La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
De los profetas menores, tú y los profetas menores, y vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar con el libro de qué, ¿cuál estamos estudiando? Amós. Bueno, vamos con Amós. Vimos la semana anterior los primeros dos capítulos de Amós. Y quiero que me acompañen con la vista y voy a leer el capítulo 3 del libro de Amós. 3 en adelante. Escrito está en la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Amós 3. Oigan esta palabra que ha hablado Dios contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por lo tanto, los castigaré por todas sus maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Dios no haya hecho? Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan: reúnanse sobre los montes de Samaria y vean las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice el Señor, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Dios el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Dios. De la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. Esta es la palabra de nuestro Dios. Damos gracias, Señor. Gracias, Padre, que así como tú le hablas a tu pueblo, en todo tiempo y en todo lugar sigues hablando con tu pueblo el día de hoy, como lo hiciste con Israel en aquel tiempo. Hoy, siendo nosotros tu Israel, queremos escucharte también, Señor. Y queremos que en todo momento nuestro corazón se doblegue delante de tu grandeza. Padre, ayúdanos a entender, por un lado, la naturaleza de nuestra como pueblo, como el mismo pueblo de Israel, que era un pueblo obstinado, insensato, necio. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros mismos tenemos tanta facilidad para caer en esto. Y Padre, no queremos que los mismos juicios que ejecutaste sobre el pueblo los ejecute sobre nosotros, si aún tienes estas palabras de advertencia el día de hoy. Padre, por tu Santo Espíritu, escudriña nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, y si hay camino, igual que el camino de perversidad que trae al pueblo de Israel, guíanos y corrígenos al camino recto. En el nombre de Jesús es mi petición. El pueblo de Israel, sabemos que estaba repetidamente en pecado. Y la semana pasada vimos cómo el profeta Amós, ¿se acuerdan que vimos el juicio? ¿Sí? El juicio sobre 6 naciones, que como él profetizó y declaró el juicio sobre 6 naciones, y finalmente incluyó también a Judá y a Israel. Eso fue lo que analizamos la semana anterior. El profeta habló el juicio. Y terminamos, en la última porción revisábamos y decía que el motivo por el cual ya todo el resto del libro prácticamente habla contra Israel, ya no habla contra los demás, sino contra Israel específicamente, fue que menospreciaron, ¿se acuerdan? Menospreciaron la palabra de Dios y empezaron a vivir en mentira. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? De hecho, eso lo vimos en el capítulo 2, verso 4. Dice, así ha dicho Dios, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré el castigo, porque menospreciaron la ley de Dios y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Y le comentábamos esto, que ese es el principio del fin de una persona de Dios, de un pueblo de Dios. Cuando uno menosprecia, cuando uno no le da valor a la palabra de Dios, porque entonces la única verdad que nos puede dar luz en nuestras vidas se pierde y empezamos a creer las mentiras que nuestra propia carne fabrica y obviamente el mundo maneja y el diablo pone delante de nosotros también en bandeja. Empezamos a caer en todo esto. Y Dios quiere librarnos de todo esto porque nos ama. Y entonces vemos ahora en esta sección, en el capítulo 3, en el 4 y en el 5, si se fijan ustedes que los 3 capítulos inician de la misma manera. En el capítulo 3, el 4 y el 5 dice, oye esta palabra. Se fijan, el 3, ¿qué dice el 4? Oigan esta palabra. El 5, oye esta palabra. Si se fijan, el 3, el 4 y el 5 empiezan de la misma manera, porque los 3 son 3 sermones, 3 mensajes, donde dicen, escuchen bien pueblo. Son 3 mensajes, son 3 sermones. Entonces, vamos a ver estos 3 mensajes que están en estos 3 capítulos, en el 3, en el 4 y en el 5. Acuérdense que está hablando contra Israel. Y entonces vamos a ver el primer sermón de juicio, por supuesto, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos ahí en el primero? Lo primero que vemos en el verso 1 y en el verso 2, en el verso 1 y en el verso 2 dice, oigan estas palabras que ha hablado el Señor contra ustedes. Y voy a seguir la lectura, pero en lugar de usar la Reina Valera, voy a usar la otra versión que viene mucho más claro. Está bien así, Enrique, gracias. Dice, escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel y de Judá, contra toda la familia que yo rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima, por eso debo castigarlos por todos sus pecados. O sea, veamos en esos 2 primeros versos, lo primero que dice en este juicio. ¿Sí? Lo primero que dice en el verso 1 es que yo te rescaté. Tú estabas en esclavitud. Tú estabas en opresión. Tú estabas sirviendo a otros que te tenían totalmente controlado, que te tenían totalmente coartado de tu libertad, no tenías libertad, estabas en esclavitud en Egipto y yo, Dios, te rescaté. Y dice el verso, Dios, eso es con lo que empieza hablando así, y dice en el verso 2, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima, por eso, por el hecho de haberles concedido a ustedes una relación tan íntima de todas las familias de la tierra, por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Recordamos que la corrección y la disciplina del Señor es porque nos ama. Recordamos que el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y nos está diciendo, tuviste el privilegio de tener una intimidad conmigo. Precisamente por eso debo castigarte todos tus pecados, por todo lo que has estado haciendo. ¿Sí? Y entonces empieza en el verso 3. Prácticamente lo primero que vimos ahí es el castigo de la irresponsabilidad. O sea, no fuiste responsable con el privilegio que te di. Por lo tanto, tengo que castigar tu irresponsabilidad. Nosotros todos tenemos una responsabilidad. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros el privilegio de ser llamados hijos de Dios. A cada uno de nosotros nos ha sido dado el privilegio de entender lo que Dios dice. A cada uno de nosotros nos ha dado el privilegio de poder llegar delante de su trono en el momento que queramos. A cada uno de nosotros nos ha dado un privilegio enorme. O sea, es tremendo lo que nos ha concedido. ¿Sí? Y saben una cosa, si nosotros menospreciamos todo eso y lo tiramos a la basura, ¿qué podemos esperar en respuesta de parte de Dios? ¿Sí? No merecemos nada, pero el Señor nos ha concedido todo. Si ya nos concedió a su Hijo, dice la palabra, ustedes saben, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? Y entonces, aparte de mostrar aquí que el castigo es por la irresponsabilidad que han tenido, por ese privilegio tan grande, en el versículo 3 al versículo 8, da 7 preguntas. Y esas 7 preguntas, lo que demuestran es que delante de cualquiera de nosotros, todo tiene un verdadero motivo, todo tiene un porqué. Mucha gente habla de que no fue casualidad, no, pues fue esto, fue el otro, pero todo tiene una razón de ser. Y entonces empiezan las preguntas. La primera pregunta en el verso 3 dice, Dios dice esto. O sea, el profeta está hablando delante de todo el pueblo y le dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Nosotros tenemos un propósito que cumplir. Y ese propósito existe desde antes de la fundación del mundo. Y para que cumpliésemos ese propósito, era necesario que Dios nos hablara. Era necesario que Dios nos buscara. Era necesario que Dios rompiera lo duro de nuestro corazón y lo cambiara en un corazón de carne. Era necesario. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito hacia dónde vamos. Pero ¿qué es lo que ocasiona una vez que Él nos encuentra y nos quiebra con su amor? Empezamos a andar juntos. ¿Por qué? Porque empezamos a andar de acuerdo. Sí, empezamos a andar de acuerdo. ¿De acuerdo a qué? Antes estábamos nosotros de acuerdo al mundo. Antes estábamos de acuerdo a nuestra carnalidad. Antes estábamos de acuerdo a los pensamientos del diablo. Antes. Pero ahora conocemos los pensamientos de Dios y nos da la oportunidad, cosa que no le da a todo mundo, nada más a nosotros, sus escogidos. Nos da la oportunidad de estar de acuerdo con sus pensamientos, de acuerdo con sus ordenanzas, con sus mandatos, con sus preceptos. Nos da la oportunidad de estar de acuerdo. Y si estamos de acuerdo con ello, vamos a caminar junto con Él. La segunda pregunta dice, ¿ruge un león en un matorral sin antes encontrar a una víctima? O sea, el león tiene la costumbre que cuando agarra a una víctima, ¿sí? Ruge para mostrar lo que ya logró, ¿sí? Ruge. No ruge antes porque si no la víctima huiría. Ruge cuando la pesa, cuando la mata, ruge, empieza a rugir mostrando su poder. Y dice aquí, ¿ruge acaso un león en un matorral sin antes encontrar una víctima? Esta pregunta tiene que ver con los primeros versículos de Amós. ¿Se acuerdan ustedes que el león de Judá iba a rugir, estaba rugiendo ahora contra Israel? Estaba rugiendo contra el pueblo de Dios. Por eso dice, rugirá sin que haya una víctima. Tercera pregunta, ¿gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? De hecho, cuando los cachorritos andan practicando y pescan también, hacen lo mismo que papá, ¿sí? Por eso la relación y esa pregunta, ¿cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? O sea, pues obviamente que no. Cae ahí porque hay algo que le atrae, ¿sí? ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? Obviamente que no. Lo que dicen esas preguntas, la contestación de cada una de esas preguntas es, obviamente que no, obviamente que no. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Es lo que tenemos que contestar a cada una de esas preguntas. Luego dice en el verso 6, cuando el cuerno de carnero toca la alarma, acuérdense que esta era una forma de llamarle a todo el pueblo de Israel, ¡atención! Cuando toca el cuerno del carnero, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Sí? Y luego dice, llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado. Esa es la última pregunta de esa sección. Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado. Eso no quiere decir en absoluto que Dios sea el creador, el hacedor del mal. Pero sabemos que la voluntad de Dios también es permisiva. No solo hace, sino que permite. Y cuando Dios permite que su pueblo caiga en manos de los enemigos, no fue una casualidad. No fue porque no hubo motivo. ¡Ay, casualmente me rompí la pierna! ¡Ay, casualmente perdí todo mi dinero! ¡Ay, casualmente perdí a mis hijos! ¡Ay, casualmente! No, no, no es casualmente. En todo, Dios tiene control porque Dios es soberano. Entonces, en cada una de esas preguntas que vemos ahí, vemos que todo tiene un motivo. Porque Dios es soberano, ¿sí? Dios es soberano. Es lo que estamos viendo en cada una de esas preguntas. Aún el mal que esté ocurriendo, Dios lo está permitiendo, ¿sí? Y luego dice en el verso 7, de hecho, el Señor soberano, ¿se fijan en la palabra? Soberano, no hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. ¿Qué está diciendo? Acuérdense que es Amós el que está hablando. Y Amós está diciéndoles, puede ser que a ustedes no les parezca importante todo lo que estoy diciendo, pero les voy a decir algo. Dios no hace nada sin antes mostrárnoslo a nosotros, sus instrumentos. Y lo estamos gritando delante de ustedes, simplemente por amor de Dios, para que se arrepientan. No lo entienden así, por supuesto, ¿sí? Se pueden sentir ofendidos. Cuando Dios nos llama la atención, mejor dicho, cuando nosotros padres llamamos la atención a nuestros hijos de una maldad, ¿qué es lo que sucede? Se sienten gozosos, se sienten felices. Ay, papá, gracias que me descubriste, que has visto mi maldad, que has visto la necedad de mi corazón, que has visto cómo soy de obstinado, cómo soy de... Y sabes qué, gracias, gracias, porque me haces ver lo que yo no veía, mi propia maldad. No, se hacen los ofendidos, se enojan. Y eso es exactamente lo que estaba provocando contra el pueblo de Dios. Amós estaba hablando así. ¿Y se acuerdan ustedes lo que hacía el pueblo de Dios con los profetas? Los encarcelaban, los mataban. De hecho, el Nuevo Testamento explica que mandó muchos por delante y a todos. Pero es por amor. Cuando Dios nos está hablando así es por amor. Dice en el verso 8, el león ha rugido así, así que, ¿quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene miedo? Miren, una cosa es que que yo les diga a alguno de ustedes en este momento, ¿sabes qué? Requieres una cirugía urgente. Estás gravemente enfermo y puedes morir si no te opero. Y tú puedes decir, ja, 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 sí, es una buena vacilada, sí. Pero te voy a decir una cosa, si dentro de una hora tú estás en un quirófano y estás empezando con el proceso anestésico, te voy a decir una cosa, no vas a estar tan risueño como el decir, ja, 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 ja. ¿Sí me explico? Una cosa es, te puede pasar esto, o te va a pasar esto, y de repente ya lo tienes encima el problema. ¿Sí? Estamos acostumbrados a aprender por las malas y no por las buenas. Y Dios quiere que aprendamos por las buenas. Y eso es lo que Él dice. El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? O sea, ya habló el Señor. ¿No se ponen a temblar con todo esto que ha dicho? ¿Y saben qué? El pueblo de Israel se burlaba, se reía y obviamente no aceptaba. Y eso es algo terrible. Dice el siguiente, ahí mismo en el pasaje 8, en el 3:8. El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Recordemos que Amós está hablando. ¿Quién puede negarse? Amós dice, yo no me niego. O sea, si Dios habla, yo tengo que hablar. No importa cómo me vaya, pero lo voy a hacer. Voy a hablar la verdad. ¿Sí? En el verso 9, eso es lo que vemos, que todo tiene un motivo. En el verso 9 al 15, vemos el pago por las rebeliones del pueblo. Del 9 al 15, dice 9, anuncien lo siguiente a los líderes de Filistea y a los grandes de Egipto. Siéntense ahora en las colinas que rodean a Samaria y sean testigos del caos y la opresión en Israel. Fíjense lo que hace aquí en el verso 9. Lo que hace es, dice aquí, habla con los de Filistea y con Egipto. O sea, habla con enemigos del pueblo de Dios y les dice, miren, miren nada más lo que va a ocurrir y miren lo que está pasando en el pueblo de Samaria. O sea, lo que hace Dios con su pueblo es exhibirlo aún ante sus enemigos para que puedan disfrutar del espectáculo que da el pueblo de Dios cuando desobedece a su Dios. Pone a los filisteos y a los egipcios a ver lo que está pasando con su pueblo. Los ridiculiza, los exhibe. Vean lo que hace Dios cuando nosotros somos necios, ¿sí? Y entonces dice en el verso 10, mi pueblo, sigue hablando el profeta, ha olvidado, cómo hacer lo recto, dice el Señor. Sus fortalezas están llenas de riquezas obtenidas por el robo y por la violencia. Por lo tanto, dice el Señor soberano, se acerca un enemigo, los rodeará y destruirá sus defensas. Luego, saqueará todas sus fortalezas. ¿Se acuerdan lo que habíamos estado viendo desde los anteriores juicios? Que lo que hacía el Señor era romper la defensa que hay. ¿Y cuál es la defensa del pueblo de Dios? Es Dios. Dios mismo es nuestra defensa. Él está alrededor de los que en Él confían, ¿sí? Él es un escudo de los que le temen. Él es. Cuando Él abre las defensas, lo que hace es exponerlo para que vengan enemigos y no solo se burlen, sino que vengan y tomen. Sí, para que vengan y los saquen. Eso es lo terrible de la vida de nosotros como creyentes. Cuando el Señor permite que venga el diablo a robar todo lo que quiera tomar de nosotros, porque el Señor ha quitado su defensa sobre nuestras vidas. ¿Sí? ¿Y por qué la ha quitado? Porque nosotros, dice la palabra, nos hemos olvidado de hacer lo recto cuando fuimos educados en los principios y mandatos de Dios. ¿Sí? Vemos simplemente, estamos leyendo lo que dice ahí. Ajá, mi pueblo ha olvidado de cómo hacer lo recto, ha olvidado. Ha olvidado. ¿Por qué ha olvidado? Porque ha vivido en mentiras, ha vivido en su propia carnalidad y está pagando las consecuencias. Dice en el versículo 12, esto es lo que dice el Señor. Un pastor que trate de rescatar una oveja de la boca del león recuperará solo dos patas o un pedazo de oreja. Así será con los israelitas en Samaria, que se recuestan en camas lujosas, y con el pueblo de Damasco, que se reclina en sillones. Dice el Señor que apenas podrá salvar un poquito del pueblo, porque prácticamente todo se perderá. Pero recordemos siempre que hay un remanente de parte de Dios, ¿sí?, en el cual Dios sigue extendiendo su misericordia. Dice en el verso 13, escuchen ahora esto y anúncienlo por todo Israel, dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Ahora dice, pongan atención a esto. El juicio, se fijan ahí ustedes en el verso 10, dice, tienen ustedes riquezas obtenidas por robo y por violencia. Son cosas que has obtenido por engaño, inclusive abusando y oprimiendo a otras personas, ¿sí? Has sacado, has obtenido ventaja, has manipulado, ¿sí? Has obtenido todo con tus propios fines, pero al final de cuentas has hecho ganancias deshonestas de parte de Dios para ti, para tu propio provecho. Entonces dice el Señor, dice, escuchen esto, dice en el versículo 3, y anúncienlo por todo Israel. Verso 14, el mismo día que yo castigue a Israel por sus pecados, yo destruiré los altares paganos en Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo. Y destruiré las hermosas casas de los ricos, sus mansiones de invierno y también sus casas de verano, todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor. Está hablando, obviamente, de gente que tenía mucho poder económico, pero ese poder económico lo había hecho oprimiendo a la gente menesterosa, a los humildes, a los sencillos, ¿sí? Se habían enriquecido muchos en Israel, obviamente de forma deshonesta, y lo que dice, yo voy a acabar con todas tus propiedades, en pocas palabras, todo lo que tuviste, lo que lograste, todo se va a caer. Yo lo voy a acabar, ¿sí? En el capítulo 4, continúa. En el capítulo 4, continúa. Y dice en los primeros tres versos, escúchenme ustedes, vacas gordas que viven en Samaria, ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que le gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. Fíjense cómo les llama a las mujeres que oprimían y que abusaban. Había gente que tenía en esclavitud a otros co-israelitas, otros conciudadanos. Y decía, escuchen ustedes, vacas gordas, ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que le gritan, ¡hey, dame otra bebida! Vivían únicamente para sus orgías, para sus borracheras. Ya lo vimos eso, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos cómo un hombre se acostaba con dos hombres, se acostaban con la misma mujer y todo esto, ¿sí se acuerdan? Lo vimos la semana pasada en el mismo libro de Amós. Y habla cosas terribles que estaban sucediendo en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. En el verso 2 dice, 4:2, el Señor soberano ha jurado por su propia santidad, llegará el día cuando ustedes serán llevadas con garfios enganchados en sus narices, hasta la última de ustedes será arrastrada lejos como un pez al anzuelo. La sacarán por las ruinas de la muralla, serán expulsadas de sus fortalezas, dice el Señor. Recordemos esto. Recordemos que Jerusalén estaba rodeada, ¿sí? Y muchos pueblos en ese tiempo también, aunque ahorita estamos hablando de Samaria, pero muchos pueblos levantaban murallas. Pero acuérdense que aquí lo que va a acabar primeramente el Señor son sus defensas. Van a venir y van a invadirlos. Y les dice a estas, particularmente a este grupo de personas nobles, entre comillas, de alta categoría social ahí en el pueblo de Dios en Samaria, les dice, va a llegar el momento que las tomen como con garfios en las narices, ¿sí? Como con anzuelos, y las van a llevar arrastradas y las van a pasar por las defensas destruidas, caídas, se las van a llevar, ¿sí? Eso es lo que iba a hacer después Asiria. El pueblo de Asiria iba a tomar a Samaria y lo iba a llevar cautivo. El pueblo del sur, Judá, iba a ser tomado por los babilonios. ¿Se acuerdan que después lo tomó y de ahí donde está escrito Daniel y todo esto? Entonces, el Señor iba a permitir que fueran a saquear a su pueblo y aún llevarlo cautivo. Y eso es lo que está diciendo ahí estos versículos. Ahora, vean lo que sigue en el versículo 4 en adelante. Estamos en el 4:4 de Amós. Dice, adelante. Pero lo dice en un tono irónico, en un tono de burla. Adelante, ándele, sí, ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel. Continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego, entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes, israelitas, les encanta hacer, dice el Señor soberano. ¿Se fijan? O sea, les está diciendo a ustedes, lo que hacen es ofrecer a otros dioses y hacen como que están haciendo un culto, están haciendo alabanza, están haciendo entrega de ofrendas, están haciendo entrega y todo lo están haciendo a otros dioses. Y a ustedes les encanta hacer esto para que los vean, de que son muy espirituales. ¿Sí? Y saben que eso está sucediendo en la actualidad también, que hay mucha gente que lo que hace es eso. O sea, le encanta estar haciendo y acudir y demás a reuniones, pero la cuestión es que el Señor está diciéndolo en forma de síganle, síganle así, síganle así. O sea, ya empezaron, síganle. En tono de ironía, de burla, ¿sí? Dice en el versículo, y fíjense en todo como dice, Dios soberano, el Dios soberano, Él es el que tiene control de todo, no se le va una, ¿sí? En el versículo 6 dice, hice que yo, ahora fíjense todo lo que dice en adelante, pongan mucha atención, yo hice que ustedes pasaran hambre en cada ciudad, yo hice que hubiera hambruna en cada pueblo, pero ¿saben qué? Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. O sea, les hice que les fuera mal económicamente, que apenas tuvieran para comer. Les hice ver su suerte, les hice ver que no había provisión, les quité todo, se las dieron duras. Y aún así, cuando yo hice esto, ustedes no se arrepintieron hacia mí, no se volvieron a mí, dice el Señor. Verso 7, yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más las necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Ahora habla de sed, primero de hambre, ahora de sed. Y dice que eso lo provocó el Señor. Pero dice, aún así, no se arrepintieron. Continúa el versículo 9. Arruiné sus cultivos y sus viñedos con plaga y con moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Está hablando de higos y está hablando de vino y está hablando de aceite, ¿sí? Está hablando de elementos básicos y demasiado valiosos en el pueblo de Israel. Y dice, yo les quité todo esto, y aún así, ustedes no se arrepintieron, no se volvieron a mí, dice el Señor. Verso 10, les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire. Pero aún así, no se volvieron a mí, dice el Señor. O sea, dice, en las guerras yo permití que muchos jóvenes murieran. Los caballos los perdieron. Les iba mal en las guerras, pero ¿saben qué? Con todo eso, ustedes no se arrepintieron, no se volvieron a mí. ¿Qué es lo que habla esto una y otra vez? De lo obstinado, de lo tercos, de lo necios. ¿Y quién es? Aquellos que no conocían a Dios. ¡No! ¡Aquellos que había sacado de esclavitud de Egipto! Eso es lo más terrible. Aquellos que había sacado de la esclavitud del pecado para vivir en una verdadera libertad, decidieron esclavizarse nuevamente a sus pasiones. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y dice Dios, yo sigo tratando, y yo sigo tratando, y yo sigo tratando, y yo sigo tratando, y ustedes no se arrepienten, y ustedes no se arrepienten. Sí. Versículo 11. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron, parecían tizones rescatados del fuego. Pero aún así, no se volvieron a mí, dice el Señor. Ahora vean lo que dice el 12. Por lo tanto, después de todo eso que ha dicho, entonces ya, por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Pues el Señor es quien formó las montañas. Él agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y Él marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos celestiales, es su nombre. Vean eso. O sea, ¿contra quién nos estamos poniendo cuando nosotros continuamos obstinados en el pecado? No es contra un pueblo enemigo, no es contra una persona. No es. Nosotros somos hijos de Dios. Este pueblo al que Dios le está hablando era hijo de Dios. Son sus hijos. ¿Y qué hacen sus hijos? ¿Qué hacen? Están totalmente obstinados. Están totalmente en necedad. ¿Saben que Dios tiene demasiada paciencia con nosotros? Demasiada, demasiada paciencia. Es una de las cosas que más ha sonado en mi cabeza en los últimos 15 años que tengo de estar con los ojos muy abiertos a lo que ha pasado con nosotros, la iglesia, estoy hablando en general. En los últimos 15 años lo que más ha sonado, y digo, y muchas veces se lo he dicho al Señor, Señor, ¿cuánta paciencia nos tienes? Estoy hablando como en general, como cristianos, ¿sí? Porque es terrible la condición de nosotros, el pueblo de Dios. Creyendo que realmente estamos alabando y adorando, lo que estamos adorando y alabando son edificios, alabando y adorando movimientos musicales nuevos, alabando y adorando artistas cristianos nuevos, alabando y adorando pastores, alabando y adorando nombres nuevos de nuevas iglesias o nuevos movimientos, alabando y adorando. Pero les voy a decir una cosa también. La cosa es que cada quien en su propia vida, llevando una vida cristiana falsa, llevando una vida cristiana mediocre, una vida cristiana hipócrita, en su propia vida, en su diario andar, su corazón anda tras sus propios ídolos y tras su propio Dios, que es él mismo o ella misma. El detalle es que el pueblo de Dios así es un pueblo de Dios que no es pueblo de Dios. Es un pueblo de Dios que no ha sabido reconocer el privilegio que se le ha dado para ser llamado hijo de Dios. Y simplemente estoy diciendo algo con relación a todo lo que hemos leído ahorita. O sea, esto es demasiado, No se les hace. Hice una vez, te corregí una vez y no entendiste. Te corregí de otra manera y no lo entendiste. Te corregí de otra manera y no. 5, 6, 7 correcciones diferentes, cada vez más fuertes para ti. Sin embargo, no te volviste a mí, dice el Señor. Entonces, prepárate, porque te vas a ver con el Dios del juicio. Y sabes una cosa, todas las cosas que he decretado que vengan sobre ti, van a llegar. ¿Por qué van a llegar? Porque no podemos hacerle esto a un Dios santo. No podemos hacerle esto. Puede ser que mis hijos me engañen. Puede ser que yo engañe a mi chula. Puede ser, pero yo no puedo engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios. O sea, no se puede pisotear el nombre de Dios bendito. No se puede pisotear lo que es santo, lo que es sagrado, porque el Señor nos ve. No hay oscuridad que pueda impedir que Él vea lo que hay en nuestro corazón. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Él cada uno de nuestros movimientos ya lo sabe. Todo lo sabe. ¿Sí? Y les voy a decir algo. Dios va a estar tratando con todos porque nos ama. Y Dios va a estar llevándonos a circunstancias terribles. Terribles, porque tiene que sacar toda la porquería a la cual nosotros queremos agarrarnos todavía, siendo hijos de Dios. Y les voy a decir que la gente del mundo, la gente que se va a perder un pecado más, un pecado menos, ¿creen ustedes que sea importante? No, en absoluto. Pero ¿por qué Dios nos agarra y por qué Dios nos corrige de la misma manera que nosotros agarramos y corregimos a nuestros hijos? Porque los amamos. Por eso les decimos, y se molestan, y se enojan, y se hacen los sentidos, y se hacen los ofendidos, porque quieren su libertad de esclavitud, quieren vivir en Egipto, quieren darle gusto a la carne. Eso es lo que quieren, ¿sí? Y eso es lo que hace el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, por eso es pueblo de Dios, porque fue sacado de las tinieblas a la luz, porque fue sacado de la mentira a la verdad, porque fue sacado de ser hijo de Satanás a ser un hijo de Dios, porque fue sacado de ser indicado para maldición a ser para bendición. Por eso, y porque Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos, dice el Señor. O sea, yo no lo digo, es el Señor el que lo manda. Sí, Dios es muy paciente. Y continúa en el capítulo 5. Y este es el segundo, el primer sermón que oímos habló del castigo. El segundo sermón del capítulo 4 habló de lo duro del corazón. Y en el tercer sermón, vean lo precioso que es el corazón de Dios y lo terrible que es nuestro corazón. Ahí en el capítulo 5 dice, escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que yo entono. Es una lamentación. Es una lamentación, pero dice, la Virgen Israel ha caído, nunca más volverá a levantarse, ya se ha abandonado en el suelo y no hay quien la levante. El Señor soberano dice, cuando una ciudad mande a 1,000 hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando el pueblo envíe a 100, solo 10 regresarán vivos. Ahora bien, eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que le dice el Señor a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. Vuelvan a buscarme y vivan. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios dice, te estoy castigando, estoy acabando contigo. De las peores maneras, de las más terribles maneras te estoy castigando. Pero te lo digo. Vuélvete a mí, búscame a mí y vivirás. Búscame a mí, busquen a Dios y vivan. Verso 5, no adoren en los altares paganos en Betel, no vayan a los altares en Gilgal ni en Beersheba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a la nada. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. No vayas, ya deja tus dioses, ya deja otros dioses que tienes en tu vida, no vayas a seguir adorándolos, deja de estarles entregando lo mejor de ti, les estás entregando tu vida, y todos esos dioses y todos esos altares van a ser vueltos nada, ¿sí? Busca al Señor nuevamente y vivirás. Eso es lo que está diciendo en el versículo 4, en el 6, en el 8, en el 14 y en el 15. Dice lo mismo. Así como en el otro estaba diciendo cinco veces, dije, hice esto y no se volvieron a mí. Hice esto y no se volvieron a mí. Cinco veces lo dice. ¿Saben qué? Aquí dice cinco veces. Búsquenme a mí y vivirán. Búsquenme a mí y vivirán. Pero lo dice en medio de una lamentación por las condiciones terribles que está pasando. En el verso 6, vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como una basura. Él es el Señor. Busquen al Señor, quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y las vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Con poder y deslumbrante velocidad destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? ¿Se fijan esto? La gente no quiere oír. La gente de Dios no quiere oír a Dios. La gente de Dios prefiere callar a los profetas. ¿Ustedes creen que es muy, muy popular este tipo de enseñanzas en la iglesia? ¿Ustedes creen que esto? Les voy a decir una cosa. En toda mi vida nunca he escuchado una predicación de Amós. Nunca. En toda mi vida. Nunca. ¿Saben de lo que me he perdido? ¿Saben de lo que me había perdido? ¡Qué terrible! Porque qué bonito es hablar de las cosas lindas, bonitas. Dios te proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, ningún arma forjada contra ti prosperará. Sí, lindo, todo eso es una verdad. Pero la otra verdad es que mi corazón es obstinadamente perverso. La otra verdad es que soy necio y que una y otra vez voy a tender a separarme de Dios. Y necesito escuchar lo que le pasó al pueblo de Dios, porque eso es muy pequeño comparado con lo que me puede pasar a mí. ¿Saben por qué lo digo? Porque ese pueblo no vio la cruz. Porque ese pueblo no tuvo la revelación de la gloria de Dios como tú y yo la hemos tenido. Porque ese pueblo no tenía dentro de ellos el Espíritu Santo habitando. Ninguno de ellos tuvo el Espíritu de Dios. Ninguno de ellos tuvo la palabra de Dios. Tenía que llegar un profeta a decírselas. Y tú y yo lo tenemos, tú y yo podemos a cualquier hora del día buscar a Dios, su rostro, su cara, y podemos ver su presencia en nosotros mismos. O sea, ¿ustedes creen que merecemos el mismo castigo que ellos? ¡No! Merecemos muchísimo más, porque estamos en condiciones muchísimo más altas que las que ellos pudieron estar en ese tiempo. ¿Sí? Eso es terrible. No es que la doctrina no me gusta, esa doctrina que cambia y que me enloquece. ¿Enloquece qué? Dios es santo. ¿Qué es una doctrina? Dios es santo, santo, santo. Es lo único que repite tres veces en toda la Biblia. Y te dice a ti, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué problema hay? Búscate cualquier doctrina, la que quieras, pero tienes que ser santo. Acomoda lo que quieras. Busca la Biblia, manipula la Biblia, pero no dejes de ser santo. Y vivirás. Busca al Señor y vivirás. Busca al Señor y vivirás. Escucha su palabra. Que no me gusta. A mí tampoco me gusta. O sea, a mi carne le encanta el pecado. A mi carne le encanta el engaño. A mi carne le encanta la mentira. A mi carne le encanta abusar de las personas. A mi carne le encanta todo lo que tiene que ver con el infierno. Pero bendito sea mi Señor, que tengo el Espíritu de Dios habitando en mí y que diariamente mi carne puede estar muerta por el Espíritu de Dios. Porque si por el Espíritu hacemos morir lo terrenal en nosotros, viviremos. Esa es la palabra de bendición. ¿Sí? O sea, estoy consciente que soy carne, estoy consciente que el corazón con tendencia al pecado lo tengo, pero también estoy consciente que puedo vivir fuera de Egipto todos los días de mi vida. Estoy consciente. Y la gente quiere otra vez Egipto, y la gente quiere otra vez su carne, y la gente quiere otra vez el pecado, y la gente quiere otra vez ir al infierno. Por favor, qué necedad, de veras. Dice el Señor ahí en el 5, cuando habla ahí, dice en el verso 8, es el Señor que creó las estrellas, Él transformó la oscuridad, lo que habla en el verso 8 y en el verso 9, y en el verso, en el 8 y 9, en medio de todo lo que está diciendo, habla de quién es Dios, de cuán grande, cuán poderoso es. ¿Cómo voy a ponerme yo a pelear con aquel que lo creó todo? ¿Cómo voy a poder pelearme con aquel que puede suspender el latido de mi corazón en este momento para arrebatarme por blasfemo? ¿Cómo voy a pelearme con aquel que puede arrebatar mi mujer y mis hijos como lo hizo Job con Job? ¿Cómo voy a hacerlo? Sí, o sea, ya sería una necedad increíble. Miren, a veces somos entre nosotros muy fáciles para juzgarnos unos a otros. Pero les voy a decir una cosa, aquel que lo juzga todo realmente es el que ve el corazón. Y solo Dios ve el corazón. Sí. Y hay de nosotros que lo que encuentra en nuestro corazón. Porque puede ser que oiga de nuestra boca lindas palabras, pero si encuentra en nuestro corazón un corazón totalmente volcado a otros dioses, el trato de Dios va a ser necesario por la gran misericordia y amor que tiene para los que son suyos. ¿Sí? Preocupémonos si no somos descubiertos. Preocupémonos si no somos juzgados. Preocupémonos si no tenemos castigo de parte de Dios. Preocupémonos porque entonces estamos perdidos, vamos al infierno. ¿Qué es lo que leemos cada vez que tenemos Santa Cena? Vamos a tomar Santa Cena. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que dice la palabra? Examínate, revísate bien, 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 bien por esto. Dice, ¿sabes por qué hay tantos enfermos entre ustedes? Que se están enfermando. Algunos dicen, ya murieron. ¿Y sabes por qué están enfermos y enfermos y enfermos? ¿Y sabes por qué algunos ya se murieron? Porque tomaron indignamente la sangre y el pan, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Lo tomaron indignamente. O sea, lo tomaron sin la conciencia real de lo que es ser un hijo de Dios cubierto por la sangre derramada en la cruz. Y dice, muchos ya murieron, muchos están enfermos. Dice, ¿para qué? Porque están siendo juzgados por Dios. ¿Para qué? Para no ser condenados con el mundo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Así dice. O sea, dice Dios que nos puede quitar la vida con tal de que no vayamos al infierno. Dice Dios que nos puede dar un cáncer. Dice Dios que nos puede quitar todo el dinero. Dice Dios que nos podemos enfermar todos los días para poder, porque nos está juzgando. ¿Para qué? Para que no seamos condenados por el mundo. ¡Qué gran amor! Al final, ¿qué es la vida? Soplo, nada más. Así, soplo. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos nosotros que entender una y otra vez? Él es Dios. Cuando nosotros aplicamos disciplinas a nuestros hijos, pueden parecer muy duras, pero les voy a decir una cosa, no es nada duro. Alguna vez le he dicho a alguno de ellos, ¿sabes qué? Dios puede arrebatarte un brazo, Dios puede arrebatarte dos brazos, Dios puede arrebatarte las piernas y dejarte el puro tronquito para que clames a Él misericordia. Alguna vez he llegado a decírselos, y se los digo porque soy consciente de ello, ¿sí? Estoy consciente que puede pasar, no solo con ellos, puede pasar conmigo también. Dios puede dejarme paralítico totalmente. Dios puede hacer lo que quiera hacer con tal de terminar la obra que empezó en mí. Y Él es libre. ¿Quién se lo va a impedir? ¿Yo? ¿Los médicos? ¿O toda la ciencia? No, en absoluto. Dios es Dios. Sí, Dios es Dios. Y esto que estoy diciendo suena muy duro, pero les voy a decir una cosa, es una dureza derivada de amor. Es todo. Es derivada de amor. Somos juzgados para no ser condenados con el mundo. Sí, para no ser condenados con el mundo. Dice el versículo 10, el 5:10. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? ¿Pisotean ustedes a los pobres robando el grano con impuestos y rentas injustas? Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino, pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia de los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces, el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales verdaderos en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales tenga todavía compasión del remanente de su pueblo. Por lo tanto, eso es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Habrá llanto en todas las plazas públicas y lamentos en cada calle. Llamen a los campesinos para que lloren con ustedes y traigan a los que les pagan por lamentar. Habrá gemido en cada viñedo, porque yo los destruiré a todos, dice el Señor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen ni la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso, y al escapar del oso apoyan su mano contra una pared en su casa y los muerde una serpiente. Así es el día del Señor. Será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de todos sus festivales religiosos y sus asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano. Ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. ¡Fuera de aquí con todos sus ruidosos himnos de alabanza! No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Israel, ¿acaso era a mí a quien me sacrificabas sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? ¡No! Servías a tus dioses paganos, Sikut, tu rey Dios, y Kiyun, tu rey estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al desierto, a un país al este de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. Cuando salió el pueblo de Dios de Egipto, salió, y ustedes se acuerdan que se quejaban contra Dios, porque decían, allá comíamos bien rico, y aquí este mugroso pan. Eso es exactamente lo mismo que pasa con muchos cristianos que viven su vida cristiana, diciendo, me iba mejor antes, es mejor ser ateo, es mejor ser incrédulo, es mejor ser del mundo, porque me iba mejor antes. Es exactamente lo mismo. Y por eso dice, ustedes llevaban el tabernáculo, lo llevaban, pero a la hora de estar mostrando y dando alabanzas y cánticos y todo, lo estaban haciendo a los dioses de Egipto. Estaban entregando sus ofrendas a los dioses de Egipto que traían con ustedes, los traían bien metidos en su corazón. ¿Sí? ¿Y saben qué? Es exactamente lo mismo también que pasa hoy en la iglesia. ¿Sí? La gente piensa que el tener, el entrar en conocer de Dios, le da derecho a hacer con Dios lo que quiera. Y es al revés. El ser cristiano le da derecho a Dios de hacer con nosotros todo lo que quiera y nosotros aceptarlo con todo gusto. Pero la gente tiene la idea equivocada que yo voy a hacer con Dios lo que yo quiera, lo voy a usar con mis propios fines. Están totalmente equivocados. Aunque nos dore la píldora bajo la lengua, es totalmente equivocado y perverso eso. Dios siempre ha sido el Señor. Dios siempre ha sido Dios, y quiera o no quiera uno, Él es el dueño de nuestras vidas, y si Cristo murió por cada uno de nosotros, nos las vamos a ver negras, porque Él va a dejar caer todo su juicio a nosotros, para que podamos ver su gloria, ¿sí? Así que más vale que doblemos nuestras manos y digamos con toda honestidad, Señor, mi corazón tiende a Egipto, sigo cargando dioses. Ese era el pueblo de Dios y estaba cargando otros dioses. Ese era el pueblo de Dios, estaba ofrendando y estaba cantando. Dice, ya cállense con sus alabanzas, pura basura. O sea, no las aguanto. Es terrible, ¿no? Ahora, esto estamos hablando de aquellos tiempos. ¿Acaso ustedes creen que no es en estos tiempos? ¿Saben que hay gente que lo único que quiere la música es para estarse moviendo y para esto, para danzar y para brincar y para dejar la carne, que salga la carne? No estoy diciendo por nadie en particular, que estoy diciendo nada más que así sucede. No que nadie nos caiga el saco. Pero la verdad es esto. Y saben una cosa, no importa lo que hagamos si lo hacemos para la gloria de Dios. Pero si lo hacemos únicamente para nosotros alimentar nuestras propias pasiones y concupiscencias, vamos a ver el infierno y el rostro de Dios lejos de nosotros, aquí en la tierra. Porque finalmente, no importa que en el último hálito de nuestra boca, el Señor nos va a llevar a un verdadero arrepentimiento. No importa lo que pase, pero si eres de Dios, te va a dar una buena revolcada a ti y a mí, con tal de romper toda la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué lo digo? Porque lo acabamos de escuchar en todo esto que acabo de leer. No lo inventé, no lo escogí. ¿Acaso no era la lección que tocaba el día de hoy? Eso toca. ¿Ustedes creen que yo escogí hablar de profetas menores? Nunca había escuchado yo, más que de Jonás, era lo único que había escuchado antes. Pero sin embargo, ¿saben qué? Gracias a Dios por su hermosa y poderosa palabra. Gracias a Dios por la paciencia que tiene para con nosotros. Gracias a Dios porque sus planes son para bien y no para mal. Y gracias a Dios que nos dice, búscame y vivirás. Eso es lo que dice una y otra vez, ¿sí? Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, tanta paciencia que has tenido para con nosotros. Agradecemos, Señor, por estas palabras que nos das hoy, porque son para vida, no son para muerte. Porque son por amor, no son por odio. Porque son para gloria tuya y no son para nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a revisarnos constantemente delante de ti. Y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos concedas un verdadero arrepentimiento cuando hemos seguido, o cuando estemos siguiendo nuestras propias ideas, nuestros vanos pensamientos, nuestras carnalidades, y cuando vamos tras aquellos dioses que el mundo ofrece, Señor, como estos en Betel o en Gilgal, que eran los becerros de oro donde iban a adorar a estas gentes, diciendo que adoraban al Dios verdadero. Padre, líbranos de caer en nuestros engaños y mentiras. Líbranos de menospreciar tu palabra. Líbranos, Señor, de toda nuestra maldad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor, a poder nosotros mismos, con temor y temblor, no solo buscar andar en santidad, sino también, Señor, exhortarnos unos a otros, sabiendo que el día del Señor se acerca. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te agradecemos tanto amor y tanta paciencia y misericordia sobre nosotros, tu pueblo y tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.